Hola, bienvenidos, bienvenidos todos desde diferentes lugares. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y hoy, para empezar, vamos a hacer un minuto de silencio para centrarnos un poco, sobre todo para desconectar de los problemas de hoy, de las situaciones, de las relaciones, para entrar en ese silencio que tanto nos recarga. Un minuto nada más. Gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del empoderamiento. Es una palabra que está de moda, ¿no? Es una palabra que, bueno, se utiliza mucho en las empresas, en las organizaciones, sobre todo en relación a empoderar a los empleados, que significa que puedan tomar decisiones sobre su propio trabajo, ¿no? Y así motivarse más para hacer su trabajo y estar más integrados, ¿no? Pero también en el mundo, en el ámbito social, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, no sé si vosotras, ¿no? Las que sois mujeres y me estáis escuchando, habéis tenido alguna experiencia que habéis dicho, ay, ¿por qué no podemos empoderarnos más las mujeres para no ser discriminadas o estar en un ámbito más igual, ¿no? De igualdad de derechos, de situaciones. La verdad es que yo no me he encontrado en esta vida muchas situaciones de desigualdad, pero sí que recuerdo un caso. Era muy joven, había acabado la carrera, nada más acabar la carrera, y pasé unas pruebas en una empresa para un puesto de trabajo. Era un puesto profesional y había mucha gente pasando las pruebas y nos seleccionaron a 3 personas. Y solamente faltaba la última prueba, que era una entrevista personal. Habíamos pasado, esas 3 personas habíamos pasado todas las pruebas que nos habían hecho, muchas pruebas. Y cuando ya faltaban pocos días para hacerme la entrevista, me llamaron y me dijeron, no hace falta que vengas a la entrevista. Dije, ¿cómo? ¿No hace falta? ¿Cómo es eso? Digo, si he pasado todas las pruebas. Dijeron, bueno, aquí, así en confianza te digo, que era el psicólogo el que me llamó, no era el de la empresa. Así en confianza te digo que es que habéis pasado la prueba 3 personas, 2 son chicos y tú, que eres una chica. Entonces, bueno, pues en la empresa prefieren que sea un chico. Bueno, dije, bueno, qué discriminación, ¿no? Pero la verdad es que ha sido el único caso en mi vida que he tenido esa experiencia, ¿no? En general, la vida en ese sentido me ha tratado bien, tanto laboralmente como familiar, en la familia, como los amigos, a todos los niveles. También en la ONG donde trabajo, también como voluntaria, ¿no? En la que presto mis servicios como voluntaria, que es Brahma Kumaris, como sabéis. En Brahma Kumaris el respeto hacia las mujeres es enorme. Muchas de las coordinadoras a nivel nacional, a nivel internacional, somos mujeres y por supuesto que también hay muchos hombres coordinando, pero el papel de la mujer es importante ya desde el principio, porque Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, estamos hablando de la India, en los años 30, o sea, imaginaros si en la India ahora hay todavía discriminación a las mujeres, imaginaros en los años 30. Pues Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, delegó en un grupo de mujeres toda la gestión, toda la administración de Brahma Kumaris, y ya en aquel entonces pues fue un gesto feminista, y muy feminista para la época. Y esas que estuvieron al principio son las que luego llamamos dadis, mujeres sabias que han estado pues en Brahma Kumaris desde el principio y grandes yogis y muy sabias. Pero bueno, esto en cuanto al empoderamiento de las mujeres. Aquí estamos hablando también del empoderamiento espiritual. Yo voy a resumirlo en una palabra, porque realmente lo que queremos es empoderarnos espiritualmente para ser fuertes y para que en cualquier situación pues poderla superar con resiliencia y fácilmente. Pero yo voy a resumir en una palabra por qué se producen fugas en esa energía espiritual que tenemos y por qué acumulamos. Para mí es muy sencillo, para empezar. Luego se puede analizar mucho más y vamos a analizar un poco más, pero para mí la base de todo es que las fugas se producen porque vivimos mucho hacia afuera. En realidad, si hacemos un repaso de nuestro día, de todo lo que hacemos durante el día, no solo lo que hacemos, también lo que pensamos, lo que decimos, o sea, pensamientos, palabras, acciones, cómo utilizamos nuestra energía, nuestros recursos. Estamos todo el tiempo pensando en qué tenemos que hacer, en actividades para, por ahí, para allá. En realidad vivimos hacia afuera. Y claro, esto nos hace es un desgaste de energía muy fuerte. No nos dedicamos tiempo para reponer esa energía, para concentrarnos, para estar introvertidos, porque es que realmente es estar introvertidos lo que nos hace acumular energía. Pero bueno, esto es como un poco ya, como un resumen, pero me gustaría centrarme en algunas cosas que me parecen importantes. Hay cuatro áreas de nuestra vida en la que podemos tener muchas fugas de energía y también podemos acumular, por supuesto, mucho. Esas áreas para mí son el cuerpo, la mente, la riqueza y las relaciones. El cuerpo, ¿en qué sentido? Hay algo que yo he observado en otros y también en mí, pero en otros lo he observado bastante, y es que cuando una persona tiene una enfermedad, esa enfermedad se convierte en el centro de su vida. Es como que vive para su enfermedad. O sea, es como, si no es muy grande la enfermedad, incluso la hace más grande, porque le pone tanta atención, tanta energía. A ver, no estoy diciendo que no cuidemos el cuerpo, el cuerpo hay que cuidarlo mucho, es lo más valioso que tenemos. Si estamos enfermos tenemos que buscar soluciones para encontrar remedios, para mejorar nuestra salud, para curar nuestra enfermedad. Claro que sí, pero eso es una cosa. Y otra cosa es vivir para eso. Yo le he visto esto. Yo afortunadamente no he tenido ninguna enfermedad así muy grave, pero en personas sobre todo que han tenido o tienen enfermedades graves, es que su mundo es su enfermedad. Es que solo hablan de eso. Hablan de eso, de la enfermedad, de los médicos, de qué médico voy a ir, qué me ha dicho el médico. Y es su mundo. Pero claro, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué sucede? No estoy diciendo esto poner ese comportamiento como un mal ejemplo, que también, pero sobre todo porque yo he comprobado y también en mí, en los momentos en que, aun siendo enfermedades poco serias, pero también he estado un poco obsesionada con la enfermedad, es que pierdes energía. O sea, es como una fuga de energía. Entonces, eso te va poniendo nerviosa. Te va poniendo nerviosa y además te hace perder energía. Te sientes cada vez más enferma, más débil. De tanto repetirte, estoy enferma, al final te debilitas y estás más enferma en realidad porque tu sistema inmunológico se reduce, se baja. Entonces, ¿para qué sirve tanto dar vueltas? Yo también, hoy hablamos de Brahma Baba, pero me acordé también de Brahma Baba porque recuerdo que lo comentaba con esto una dadi precisamente en una clase. Comentaba que cuando lo operaron, Brahma Baba murió con 93 años, o sea, que tuvo bastante buena salud, pero bueno, tenía algunas enfermedades, por supuesto, a esa edad ya. Pero le operaron y fue a verle al hospital, esta Daddy, y le preguntó, ¿cómo estás? Y él dijo, yo estoy muy bien. El que está un poco débil es mi cuerpo, pero yo estoy muy bien. A mí aquella anécdota me quedó muy grabada porque pensé, claro, eso es la clave. O sea, diferenciar entre el cuerpo y el alma. Es decir, yo el alma, no tengo por qué estar mal. Puedo estar relativamente estable. Por supuesto que la enfermedad, sobre todo si hay dolor, tira mucho, pero mantener mi estado es muy importante. Y es más importante aún cuando el cuerpo está muy enfermo, porque es que le puedo dar energía al cuerpo, le puedo ayudar al cuerpo a recuperarse. Pero partiendo de esa diferencia, ¿no?, entre yo, el ser, y mi cuerpo. Y esa diferencia y sentir esa diferencia es lo que permite a los yogis, como en este caso Brahma Baba, mantener ese estado estable aún en la mesa de operaciones, aún antes de ser operado. Yo también os voy a contar una anécdota, ¿no? Sobre mí misma, me operaron también hace unos 5 años así, no hace mucho. Y no fue una operación muy, bueno, sí, fue seria, pero en fin, no muy grave. Pero sí me tuvieron que anestesiar todo. Y fijaros, tuve una experiencia buena porque antes de entrar en el quirófano me tuvieron mucho tiempo esperando en la puerta, porque los quirófanos están muy saturados, ¿no?, y tienen que limpiarlos bien antes de que entre el segundo turno o el tercer turno, no sé qué turno era, pero bueno, estuve mucho tiempo esperando en un pasillo, en la camilla, y estaba totalmente lúcida, o sea, no me habían anestesiado, claro. Y en ese momento digo, ¿qué tengo que hacer yo ahora aquí? O sea, tanto tiempo esperando, lo único que puedo hacer es meditar. Entonces me puse a meditar, ahí tumbada en la camilla, y yo no sé si era porque pensaba, uy, cuando entre en el quirófano ya me van a anestesiar y ya voy a perder completamente el control. Pues me concentré mucho, 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 mucho. Tuve una experiencia sensacional, muy buena, y para nada ni tenía miedo, ni tenía, o sea, era maravilloso estar allí. O sea, es que claro, todo depende de mi estado. O sea, si mi estado es bueno, esté en una camilla de hospital o esté donde esté, pero es cierto que yo no tenía dolor, pero bueno, iba a entrar en quirófano, o sea, entonces, pero una sensación tan buena, tan agradable, cuando salió la cirujana para saludarme y para decirme que ella era la que me iba a operar, debía tener una sonrisa que diría, vaya, vaya paciente, ¿no? Es buena. Sí, pero recuerdo aquella escena con como muy buena. O sea, no recuerdo otra cosa de la operación, nada más que eso, ¿no? Y del posoperatorio, o sea, que fue una experiencia. Pero fijaros lo que hace el estado, ¿no? Porque no era el cuerpo, era el alma, era el ser espiritual, el que estaba teniendo esa experiencia. Así que es importante diferenciar entre el cuerpo y el alma, y procurar que el alma no pierda energía, centrándome con esa conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad me debilita. Bueno, eso es lo que se me ocurre. Hay muchas más cosas en relación al cuerpo, pero luego está el tema de la mente. Todos somos conscientes de la importancia de los pensamientos para crear energía, para crear poder, para crear fortaleza o para debilitarnos. Cada pensamiento es como una vibración que yo lanzo al universo y el universo me lo devuelve. Por tanto, si mis pensamientos son positivos, entusiastas, elevados, el universo me traerá cosas buenas. Si mis pensamientos son negativos, críticos, duros, ¿qué me va a traer el universo, no? O sea, hay una correlación. También hay un karma en los pensamientos, ¿no? El karma es como un boomerang, ¿no? Que lo que yo tiro me vuelve de uno, antes o después, ¿no? Me va a volver. Y entonces, la importancia que tiene la mente para crear energía. Los pensamientos positivos crean energía. Así que preguntarme, ¿qué pienso? ¿Qué estoy pensando? Realmente yo diría que el 99% o así de la humanidad no se hace esta pregunta. Pero es bueno hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Yo qué pienso? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Puedo pensar de otra manera? Y bueno, practicar el pensar de una manera que me genere esa energía, que me suba el nivel de mi energía, es tan importante. Así que la mente, importancia del uso de la mente para también, por donde hemos empezado, para estar más en la introversión, para que la mente no esté tanto en lo que pasa afuera, sino que viva un poquito más hacia adentro, como la tortuga, ¿no? Que de vez en cuando entra adentro, coge fuerzas para luego poder actuar. Así que la introversión, que por otro lado la introversión es la base de todos los poderes espirituales. A veces se mencionan, ¿no?, en estas charlas, lo que se pueden llamar poderes o capacidades espirituales, como por ejemplo la capacidad de tolerar, la capacidad de afrontar, de empaquetar el pasado, la de discernir, tan importante, tomar decisiones, cooperar. Hay tantas capacidades, tantos poderes, pero la base de todo eso, ¿cuál es? La introversión. Y solamente si nuestra mente es capaz de estar introvertida, vamos a poder, a través de esa capacidad de introversión, lograr todos esos poderes, todas esas capacidades espirituales. El tercer área de la vida en la que puedo tener fugas, claro que sí, y también acumular mucho, es el área de la riqueza. Aquí no estamos hablando de riqueza física, de dinero, de ser millonarios. Estamos hablando más bien de riqueza espiritual. Pero hay una conexión entre las dos. Porque también, si hay profundamente en mí ese sentimiento de abundancia y esa generosidad, antes o después voy a tener ese retorno también de la riqueza física. No queremos ser millonarios, no. No sé, ¿queremos ser millonarios? No. No queremos ser millonarios, queremos, pero sí que queremos tener las cosas que necesitamos, ¿no? Y no tener que estar luchando para conseguir cosas básicas, ¿verdad? Pero para eso, para generar esa tranquilidad en la vida, de tener todo lo que necesito, tengo que empezar por esa conciencia. ¿Cuántos pensamientos de abundancia tengo a lo largo del día? ¿Cuántos pensamientos de abundancia tengo? El agradecimiento también es generador de abundancia y, por tanto, de poder espiritual. Porque el agradecimiento genera una sensación de que quieres dar porque estás agradecido, quieres dar el retorno de eso, ¿verdad? Entonces, es importante sentirte llena y sentir ese agradecimiento por todo lo bueno que te viene. Porque cuanto más agradecimiento tienes, más cosas buenas te van a venir. Y fijaros, esto es como quien, a quien le dan un regalo. Imaginaros que alguien nos da un regalo y sentimos un profundo agradecimiento. Pues seguro que después nos van a venir más regalos. De esa persona o de otras personas. Porque hemos creado esa vibración. Sin embargo, nos dan un regalo y sentimos malestar. Fíjate, ¿por qué me regala esto? Yo quería otra cosa. Me has regalado una cosa que no quería, lo que sea. Si lo que sale de nosotros es la crítica y la falta de agradecimiento, probablemente ya no nos van a hacer más regalos. Esa persona, desde luego, ya no nos va a hacer más regalos. Probablemente otros tampoco. Entonces, el agradecimiento es también fuente de abundancia en nuestra vida y fuente de poder, de capacidad espiritual, porque nos ensancha el espíritu. Así que en cuanto a la riqueza, también es importante que no hayan esas fugas, ¿no? Que no hayan esas fugas. Por ejemplo, la avaricia, el acumular, ¿cómo utilizo yo mis recursos? El malgastar. Por ejemplo, ¿cómo utilizo yo mi dinero? ¿Lo malgasto en caprichos inútiles? ¿No cuido mis recursos? ¿Los descuido? Eso va a ser fuente de escasez en el futuro. Es ese cuidado y también utilizarlos con generosidad y para fines que yo piense que son positivos, ¿no? para mí, para otros. Eso es fuente también de poder espiritual en mí, de abundancia. Así que el riqueza. Y luego las relaciones. Las relaciones son fuente también de fugas o de acumular. ¿Cuándo se convierten en fugas, las relaciones? Bueno, sabéis que normalmente, pues si yo tengo cuidado con mis relaciones y las cuido, pues hay muchas personas que me aman o que me dan cooperación cuando lo necesito. Pero hay un porcentaje, quizás pequeñito, de personas que me ponen a prueba. Yo creo que a todos nos pasa. Un porcentaje pequeñito de personas que nos ponen a prueba, que nos ponen exámenes, ¿no? En las relaciones. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Pues lo que sucede es que debe de haber algún karma o alguna incompatibilidad. Pero, ¿qué puedo hacer? Pues buenos deseos, sentimientos puros. Tratar de limpiar mis sentimientos hacia esa persona. La semana que viene habrá una charla sobre los sentimientos, sobre cómo limpiar los sentimientos, pero seguro que habéis escuchado muchas charlas sobre esto. Buenos deseos, eso poco a poco va limpiando ese posible karma que yo tenga o esa incompatibilidad que yo tenga y va generando esa armonía otra vez. Pero para acumular, porque eso sería para que no hayan fugas, ¿no? En mis relaciones, para que no se me desgaste ese poder, esa energía, para no perder energía. Pero, ¿y acumular? ¿Cómo puedo acumular? Pues sirviendo a los demás, de la forma que yo considere, transmitiendo conocimiento, por ejemplo, transmitiendo mi experiencia, lo que yo sé, ayudando físicamente, cuidando físicamente, ayudando también con mi dinero, generosamente, poniendo mis recursos al servicio de quien lo necesita. No sé, tantas formas de ayudar, tantas formas. Tengo que encontrar mi forma, pero realmente el servir a los demás es una fuente de acumulación en este área, en el área de las relaciones. pero aprovechar cualquier oportunidad para hacer felices a los demás. No hace falta tampoco gran cosa, por ejemplo, hacer una buena comida o tener detalles, ¿no? Preparar las cosas para cuando alguien llega, que se lo encuentre todo cómodo, bien. No sé, hay tantas formas de ayudar y de hacer felices a otros, porque en las relaciones eso es acumular, porque me va a permitir a mí acumular también. No es solo por ese agradecimiento que voy a recibir de los demás, sino porque yo misma voy a sentir bien, voy a sentir satisfecha conmigo misma, y eso me va a permitir acumular. Así que esa es la forma, ¿no?, de acumular en las relaciones. Y para terminar, simplemente comentar que, como hemos empezado, ¿no?, que en general realmente el vivir de forma más introvertida te hace acumular en todas las áreas de tu vida, porque te hace reflexionar más y saber qué es lo que te hace perder esa energía y qué es lo que te hace acumular en cada área de tu vida. Y en el Raya Yoga hay dos métodos básicos para acumular. Uno es el conocimiento, que es como la luz, ¿no?, la luz del conocimiento, porque el estudio, que es lo que nosotros hacemos, ¿no?, con estas charlas, tratamos de estudiar, compartir, pues el estudio espiritual y de los principios espirituales nos ayuda a tener más luz en nuestra vida y dar más luz a los demás, porque nos ayuda a discernir mejor. Y así que el conocimiento es luz y el yoga es el segundo tema, segundo punto. El conocimiento es luz, el yoga es poder, el yoga es energía. Es con el yoga como conseguimos esa energía, acumulamos energía con la meditación, con el yoga. Así que esa combinación de estudio, de conocimiento y de yoga es lo que nos hace, a partir de la introversión, el acumular, acumular, acumular. Y eso en cualquier faceta de nuestra vida y en cualquier momento. Tener muy presente si estoy teniendo fugas de energía porque estoy demasiado extrovertida, demasiado en lo externo, o tengo esa acumulación de energía porque estoy en introversión y estoy en esa reflexión, en ese estudio o en el yoga, en la meditación. En las dos, uniendo el estudio con el yoga, es lo mejor para empoderarte, para acumular ese poder que necesitamos, porque la vida es dura, la vida es muy dura, y necesitamos mucho empoderamiento para afrontar las situaciones que nos vienen. Y ese empoderamiento lo vamos a conseguir de esta manera. Así que os deseo lo mejor en este camino del empoderamiento. Vamos ahora a meditar para poner en práctica con el yoga y con ese comentario, conocimiento, en práctica esto que hemos dicho para coger un poco más de poder, empoderarnos un poquito más. Para concentrarme en mi meditación, primero voy a procurar relajar bien el cuerpo. Mantengo la espalda recta. Mi espalda recta. Voy a relajar la nuca, los hombros. La cara. Respiro profundamente. Varias veces. Y voy soltando lentamente mis músculos, mi respiración también se hace más suelta, más profunda. Noto como mis hombros caen ligeramente, mis manos reposan suavemente sobre mis piernas. Y en ese estado de relajación, voy a entrar en conciencia de introversión. Voy a desconectar de las preocupaciones del día, del ajetreo, de la actividad diaria. Y voy a entrar en mi habitación interior. Mi habitación interior es ese lugar privado, en el que solamente yo puedo estar. Y yo decido qué entra y qué no entra en mi propio espacio interior. Aprendo a desapegarme de la enfermedad. Del sentimiento de estar enferma. Mi cuerpo puede estar enfermo, pero la enfermedad no tiene por qué entrar en el alma, en mi espacio interior. Yo me siento fuerte. Me siento poderosa. Fuerte. Aunque mi cuerpo esté débil, yo el alma soy fuerte. Soy poderosa espiritualmente. Mantengo esa energía de luz y de poder espiritual. Conectando con la fuente. Conectando con la fuente de poder y de pureza. Visualizo ante mí punto de luz brillante, blanco, como una estrella muy pequeña, rodeada de una aureola rojo dorada, hermosa. Muy hermosa. Es la estrella más hermosa del universo. Acerco más y más a esa estrella. Atraída por esa luz tan bella, tan hermosa. Y de esa estrella voy absorbiendo la luz del conocimiento, la luz de la pureza y del conocimiento. Poder de esa energía tan sutil y tan poderosa. y me quedo en silencio. Absorbiendo esa luz, llenándome de ese poder. Y en el silencio puedo captar más esa vibración esa energía. Y puedo hacerme consciente de mi propia fortuna. De la fortuna que tengo de acumular. De llenarme en estos momentos de esa fortaleza, de ese poder que tanto necesito. Siento un agradecimiento muy grande por tener esta fortuna. Por ser quien soy. Recibir tanto como recibo. Siento esa enorme fortuna. Mi corazón se abre de agradecimiento. Por esta luz y este poder que recibo de forma tan altruista. Siento el deseo de compartir con los demás también esta fortuna. Y abro mis brazos y abro mi corazón. Thank you. para compartir mis buenos deseos y mis pensamientos puros hacia el mundo, hacia todo. Y manteniendo ese abrazo de paz y de buenos deseos, vuelvo a centrar mi atención en el mundo de la acción, manteniendo ese estado de introspección. Om Shanti. Bueno, pues gracias por estar ahí y por dedicar esta tarde o esta mañana, según donde estéis, a estar juntos y compartiendo sobre este tema tan importante que es empoderarnos para afrontar cualquier situación. Espero que haya sido útil para vosotros, para mí lo ha sido, y nos vemos pronto. Que vaya muy, muy bien.